hoy hay programa especial aquí en Es la Tarde de Radio. Doña Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy no estamos para dos apellidos del 155, que siempre nos apetece, pero se nos ha colado este pedazo de tsunami político.
Alamani.
Este pedazo de tsunami político. Carmen, ya no hace falta que mande el WhatsApp, ahora le voy a preguntar. Enseguida se suman a esta mesa. Hoy vamos a tener más tertulianos de lo habitual. Pero antes, por cierto, hablando de información, Sandra, le he dicho antes a los oyentes que es verdad que Pedro Sánchez es el primer presidente en muchas cosas. En muchas cosas. También en lo que decía la editorial, que presumía. Pedro Sánchez, el primer presidente del gobierno que va a publicar un libro bajo su mandato. No sé si es como para presumir. Libro titulado Manual de Resistencia. Hoy hemos sabido que la encargada de darle forma literaria al libro de Pedro Sánchez, cómo va a escribir él entero el libro, ha sido la que fue exdiputada de UPyD hasta que traicionó a Rosa Díez. Bueno, Irene Lozano, que luego fue agraciada por Pedro Sánchez como la presidenta de lo de la marca España, que creo que está muy bien el puesto. Pero hay una duda que tenemos, Sandra.
Uh-huh.
Y yo, hasta que no salga de dudas, voy a seguir dando la matraca. ¿Ha cobrado el presidente del gobierno por hacer este libro?
Pues hemos intentado hacer todas las averiguaciones posibles, pero de momento tengo que decirte que sin éxito. El contacto de prensa de la editorial, Ediciones Península, que pertenece al grupo Planeta, está de vacaciones y nos ha remitido a otras dos personas, pero no conseguimos que nos cojan el teléfono ni que nos respondan al email. Y en Moncloa, directamente, como te puedes imaginar, nos dan largas, como se suele decir coloquialmente. Hemos llamado a primera hora, nos han dicho que enviásemos un email, cosa que hemos hecho al momento, pero al ver que pasadas las horas no teníamos respuesta, hemos vuelto a insistir por teléfono. ¿Qué nos han dicho? Que el asunto ya está catalogado como urgente. Nuestra pregunta, nuestro email está catalogado como urgente, pero que ellos todavía no tienen respuesta y que por tanto no nos pueden decir nada. Que en cuanto la tengan, nos llaman o nos responden al email de inmediato y nos dicen lo que nos puedan decir.
Bueno, hay quien pudiera pensar que no ha cobrado nada y yo qué sé, pues no sé si decir no ha cobrado, pues lo digo abiertamente, ¿no? Estas cosas. ¿Qué va? O haber cobrado y estar pensando en donarlo a algún sitio. Bueno, en este punto es muy importante porque entra en juego el código ético del PSOE.
Sí, según la ley de altos cargos, Pedro Sánchez sí podría cobrar por escribir un libro, siempre y cuando no interfiera en su labor, pero ese código ético del PSOE prohíbe expresamente que los representantes del PSOE en las Cortes Generales, dice literalmente, reciban cualquier tipo de remuneración procedente de actividades privadas, aunque estén relacionadas con la política. Sánchez podía agarrarse a que no es diputado, puesto que dimitió en octubre de 2016, pero lo cierto, Dieter, es que el código ético, insistimos, habla de representantes del PSOE en las Cortes Generales, no de diputados. No sabemos entonces cómo se considera Pedro Sánchez.
Oye, perdona, Carmen Tomás, ¿representante de las Cortes Generales no es un señor que está en el Congreso de los Diputados? Sea diputado, senador, claro, o presidente del gobierno.
Exacto.
Pone representantes en las Cortes Generales.
¿Más representante que el presidente del gobierno, que además es diputado? No se puede ser.
Bueno, pero diputado no, porque lo dejó.
No, ¿cómo lo va a dejar? ¿Cuándo?
Claro, cuando le echaron. ¿Es diputado o no es diputado?
No.
Ah, no es diputado. Bueno, es igual, es representante de todo el pueblo español. Si le parece poco.
Si hubiera puesto diputado, yo a lo mejor diría, mira.
Representante de todos los españoles.
Pero pone,
muy
pone.
Muy a su pesar.
¿Puedes repetirme?
Representantes del PSOE en las Cortes Generales, está prohibido expresamente.
Representantes del PSOE en las Cortes Generales. ¿Sí? ¿Usted está en las Cortes Generales? Sí. ¿Es del PSOE? Creo que también.
¿Representa a alguien?
Correcto. Bueno, en cualquier caso, y aunque por ahora el entorno del presidente se niega a desvelar si Sánchez ha cobrado o no, lo que sí sabemos es lo que han cobrado otros políticos y expresidentes por libros similares.
Sí,
¿no?
Cuando el ministro José Bono publicó sus memorias, Planeta le pagó 800.000 euros. Zapatero, por ejemplo, firmó con la misma editorial un contrato de 300.000 euros para dos libros, aunque el segundo no está por publicar. Y José María Aznar firmó también con Planeta un megacontrato de 1.200.000 euros por sus seis primeros libros.
Bueno, la polémica gira en torno al dinero de Sánchez. ¿Habrá cobrado o no ha cobrado? Manual de resistencia. Veremos a ver si cuando se publique el 19 de febrero... En fin, ¿qué pasará cuando se publique? No vaya a ser que alguien malo pase el escáner.
Bueno, y entonces, que se lo van a pasar, vamos.
¿Tú crees que pasarán?
Pero no, digo que se lo van a pasar.
Ah.
Todos, el tintirín, el flash, todo lo que haya en el mercado, vamos.
Bueno, por si acaso, ya han dicho que es un libro reciclado. Tenemos un presidente ecologista, ¿cómo no va a ser un libro reciclado?
Sí, porque al parecer hace un par de años Pedro Sánchez y Irene Lozano ya ofrecieron a varias editoriales un libro escrito a cuatro manos. La obra no interesó en aquel momento a ninguna editorial, pero cuando Sánchez llegó a la Moncloa, Planeta recobró el interés porque, lógicamente, consideraba que era un pelotazo publicar el libro de un presidente del gobierno en activo. No en vano, así vende Planeta este manual de resistencia. Como recordabas antes, por primera vez en la historia de la democracia española, dice ese texto promocional, un presidente publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo.
Como positivo. Pero ¿y cuándo trabaja? ¿Cuándo lo...?
Bueno, se suma a este programa especial para hoy desde el Congreso de los Diputados. Tertuliano móvil hoy. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes a todos.
Un par de cosas, Mariano. Estando en el Congreso y además viendo la compañía que vas a tener, defiéndete tú, macho. Pide paso cuando quieras. Y si te tienes que ir a cazar a alguien, si te tienes que cazar a alguien por los pasillos, lo mismo. Tú vete que nos avisas a producción y lo vamos gestionando.
Okay.
Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Dejadme que empiece por Mariano, que está en el Congreso. Madre mía, la que se ha liado, Mariano, y empezó ayer con el ibuprofeno de Borrell, luego con el relator de Carmen Calvo, y a partir de ahí todo lo demás.
Pues sí, para que, en fin, para que veáis lo que, cómo ha sucedido todo hoy esta mañana en el Congreso, baste un dato. Yo no había visto nunca en mi vida, y ahí sois todos veteranos, me podréis corregir, a un líder político como Albert Rivera convocar dos ruedas de prensa en la misma mañana. Alguna vez se convocan dos ruedas de prensa en el mismo día, a primera hora o por la tarde, noche, con motivos distintos, pero dos ruedas de prensa en la misma mañana, con una diferencia de apenas dos horas, y no exactamente por el mismo motivo, pero sí por el mismo asunto de fondo, bueno, pues yo no lo había visto nunca, y hoy ha sucedido. Albert Rivera ha comparecido a las 10:30 de la mañana, digamos, con una versión de todo el asunto del mediador por parte del gobierno, y después de la rueda de prensa de Carmen Calvo ha decidido convocar de nuevo a los medios, salir, y es cuando ya ha anunciado la movilización, la concentración a la que llama este domingo y que también llama el Partido Popular y Vox, ante la deriva de Pedro Sánchez. Digo que eso baste para ver lo que, en fin, el ritmo y lo trepidante de los acontecimientos. Y también otro dato que me parece relevante, que una diputada como Soraya Rodríguez, bueno, pues se deje querer por los medios y tranquilamente haga una atención a los medios bastante dilatada, aceptando todo tipo de preguntas, evidentemente para poner en cuestión la estrategia de su gobierno y la estrategia, en fin, de su partido, del Partido Socialista.
Bueno, ahora os voy a preguntar a todos por la... Vamos a empezar, si os parece, primero por la reacción de la oposición, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Voy a recordarle, me piden que recuerde el número de teléfono del contestador y el número del WhatsApp para que llamen y ustedes canalicen a través solo de estos dos teléfonos. A través de los dos teléfonos, todas las opiniones que me consta están mandando ustedes muchísimas. ¿Qué les parece lo que ha pasado? ¿Qué les parece la reacción de la oposición? ¿Qué les parece esa manifestación que se ha convocado? ¿Qué les parece el descartar moción de censura? Contestador 91-504-5098, 91-504-5098, o un buzón de WhatsApp 648-91-92-61. Para mandar mensajes de voz al buzón de WhatsApp, 648-91-92-61. Empezando por aquí, Luis del Pino, ¿qué te ha parecido la reacción de PP, Ciudadanos y luego Vox?
Bueno, yo creo que ya, evidentemente, no estamos en el 155, sino en el 102. A esta señora habría que presentarle una acusación por traición, porque lo que está haciendo es absolutamente infumable. A mí me parece muy buena noticia que los tres partidos de la oposición, PP, Ciudadanos, Vox, aúnen fuerzas para convocar una manifestación el domingo. Por supuesto, allí estaré en la manifestación del domingo para decirle a este majadero que nos gobierna, que desde luego no está capacitado para humillar a España de la manera en la que lo está haciendo. A mí me sabe a poco A mí me gustaría que PP y Ciudadanos, que tienen la capacidad en el Congreso de presentar una moción de censura, la presentaran con presentando como candidato pues a un independiente, incluso un independiente vinculado al socialismo actual o anterior, una moción instrumental con el único fin de echar a este sujeto. Si es que alguno de esos diputados socialistas que braman tanto votan a favor, convocar elecciones inmediatas, porque este hombre, vamos, no está capacitado para dirigir la nación.
Yo estoy muy en línea de Luis. A mí la manifestación, vamos a ver, yo también estaré allí, me parece ya que estábamos tardando, ¿no?, en que saliéramos a las calles y decirle todo lo que estaba pasando, porque, en fin, lo de los 21 puntos, lo del relator y todo esto es a más de lo que ya era una vergüenza, que se estaba viendo claramente que era una vergüenza, pero bueno, ahora es lo que es, y lo que es que además de que el domingo haya una gran manifestación y me encanta que se hayan juntado todos, yo tampoco descartaría la moción de censura, porque aunque la moción de censura no saliera, y hoy todo el mundo, por supuesto, ha recordado la de Felipe González, no salió, pero dejó tocadísimo a su oponente, con lo cual, pues bueno, y es otra forma más de decirle esto, otra forma más legal, permitida y con todas las garantías de decirle a este hombre, primero, que nos mintió como a bellacos cuando presentó la moción de censura, que dijo que iba a convocar elecciones, que no tiene ninguna intención, que nos toma el pelo, que está todo el día montado en el Falcon, que ahora se va otra vez, que no gobierna, que las medidas que toma son, que está tomando son perjudiciales para la economía, para el empleo, que esto ya se va a caer, y que no estamos dispuestos a aguantar a otro Zapatero bis, que ya hemos tenido bastante con uno, y que ya está, y que se vaya, y que convoque elecciones, como prometió él mismo. Es que lo prometió él, es que fue lo que dijo en el debate de la moción de censura, allí en la tribuna, dijo, esta moción de censura es para arreglar las cuatro cosas e inmediatamente, o sea, lo que le ha dicho a Maduro, y convocar unas elecciones lo antes posible. Ya vemos que el antes posible no sabemos muy bien lo que es, tampoco para decírselo a Maduro tampoco parecía que era excesivamente pronto, pero bueno, todos lo sabemos, lo que es una convocar unas elecciones el mayor menor tiempo posible. Así que tomen todas las instrumentos a su alcance a los políticos de la oposición y que saquemos ya a este hombre de ahí con unas elecciones, por supuesto, y con unas urnas y con una mayoría sólida.
José María.
Hombre, el asunto es muy interesante porque el asunto del relator y los famosos 21 puntos que se han desvelado, que son fascinantes, es fascinante, porque es como el inconsciente del progresismo español puesto sobre la mesa. Es decir, es que es un documento de esos que va a hacer época, se estudiará, estoy seguro. Además, porque es una cierta idea de ver España o no España, pero que ha estado en el fondo y que está en el fondo de todo el asunto. Al ponerlo encima de la mesa y aclararlo con tal luminosidad ya, que hace imposible cualquier cosa que no sea una reacción en defensa de España, de la nación española, es decir, la formación de una coalición que sustituye a la coalición que rompió el Partido Socialista con la moción de censura, que es la del 155, que quizás no sea el bueno llamarlo la coalición del 155, porque además son otros partidos, pero entonces se dibuja un nuevo panorama, ¿no? Se dibuja ya definitivamente tres partidos que defienden con claridad la Constitución y otro conjunto de partidos, entre los cuales está el PSOE, o por lo menos una parte del PSOE, que defiende otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, salirse de la Constitución, porque ya no cabe otra salida, ¿no? Una vez planteado esto tal como está planteado. Entonces, yo creo que, dado que este proceso que ya lleva tiempo arrancando va a ser largo y complicado, yo creo que está bien que no se fuercen demasiado las cosas. Es decir, creo que comprendo lo que decís de una moción de censura y seguramente estaría bien si todo estuviera bien atado. Pero como todavía no está bien atado en muchos sentidos, es decir, no hay seguridad de mayoría en la Cámara y tampoco hay seguridad de que los, o más bien al revés, es posible que los parlamentarios del Partido Socialista dejaran de ver con malos ojos ante la cuestión del puro poder, ¿no? Una salida a esta situación. Bueno, ya, pues, pero a lo mejor. Sí, ya lo sé, pero este yo creo que es un proceso que es un proceso complicado y es un proceso largo y es un proceso complejo. Y entonces, no lo veo mal que no se presente la moción de censura. Lo vería bien si los tres partidos se ponen de acuerdo, lo veo bien. Ahora, es complicado, es difícil y es un trámite engorroso.
Yo creo que José María está siendo muy generoso. sobre las posibilidades de la moción de censura. Yo creo que no hay, compañeros, ninguna suma. Es decir,
claro,
PP y Ciudadanos llegan a 169 escaños. ¿Por dónde más vamos a empezar a sumar? Hombre, podemos abrir la especulación.
Yo me refería a eso, a la posibilidad de que alguien del PSOE se sumara. Pero yo creo que presentar la moción de censura ahora hace... y dificulta muchísimo que alguien del PSOE se sume, pero ahora a lo mejor...
Pero primero habría que ver si eso
no se presenta para solo para ganarla. Es que Felipe González no la presentó para ganarla, sabía que la iba a perder, pero allí hubo un debate y se ponen las cosas en su sitio y todo el mundo dice lo que tiene que decir,
sí,
y
pero
el PSOE
Carmen...
se retrata y el otro se retrata y ya está.
Mariano,
¿y cómo se pierde? Pues se perdió.
Mariano, tú que has estado hoy y además lo estás vibrando ahí en el Congreso de los Diputados, hoy... casualidades en la política, las justas. Y hoy se ha visto, como ha habido muchos, que han aprovechado su momento. Hoy Soraya Rodríguez se ha convertido en protagonista. Estaba olvidada, ya pataleó políticamente hace unas semanas con otro asunto, ha soltado lo suyo. Una moción de censura, antes de las elecciones de mayo, es que a muchos de los que han hablado hoy les deja sin argumento. Es que una moción de censura... en la que tú coges y dices, señor Vara, señor Lambán, señor Paje, señor...
Sí, pero de intereses no votan. Es que no, me parece
claro,
un matiz importante.
Ellos no votan, pero ellos fuerzan a los suyos a tener un discurso o por lo menos pedir. Porque, Mariano, yo te pregunto, porque además a mí me parecía que es la reflexión que había que hacer después de escuchar a Inés Arrimadas. Tu negociado, es decir, Ciudadanos, claro, Ciudadanos hasta ahora está hablando mucho del sanchismo para diferenciar de ese ente que es el PSOE.
Caso tiene que negociar.
Claro, es que hoy Inés Arrimadas ya ha dicho, claro, es que el sanchismo, pero el PSOE, y le ha atizado cuatro viajes al PSOE que lo ha dejado tiritando. Aquí en Madrid, Begoña Villacís hizo lo mismo. ¿No crees que plantearía un problema interno gordo al Partido Socialista? Sobre todo... no, en cualquier otra situación sé que no pasaría nada, pero antes de las elecciones de mayo, Mariano.
Bueno, plantearía un problema gordo, pero vamos a ver. Por un lado, el tabú de que el Partido Socialista pueda romper la disciplina de voto, eso ya lo hemos vivido en la investidura de Mariano Rajoy, con la abstención vergonzante y no avalada desde luego por Sánchez, que se fue antes de que se produjera, hubo división de voto, hubo gente que se abstuvo, incluso hubo otros diputados del Partido Socialista que dijeron que por imperativo, naturalmente, del partido votaban hubo dirigentes que votaron que no y otros que por imperativo se abstuvieron, o sea que ese tabú ya se ha superado, pero claro, aquí estamos hablando, y eso tiene mala venta de cara a cierto electorado de izquierda, de con tu voto y con tu indisciplina posibilitar un gobierno de la derecha, un gobierno de Pablo Casado, y eso lo veo bastante más complicado. Pero por lo que decís sobre la actitud de Ciudadanos, el propio Albert Rivera ha dicho muy claramente, cuando recibía la noticia de la posibilidad de la moción de censura de Pablo Casado a bote pronto, que no había que perder más el tiempo, que hay que saber contar los escaños y que lo que hay que hacer es exigir en la calle, como luego ya ha dicho, elecciones a Pedro Sánchez. Y un argumento que deslizan en privado los dirigentes de Ciudadanos es que si precisamente tú estás diciendo que Sánchez está acorralado y que Sánchez está deslegitimado por sucesiones a los separatistas que han eclosionado con esto del mediador o del relator, al fin y al cabo, si vas a una moción de censura y la pierdes, bueno, pues si se cuentan los números, Sánchez saldría, no reforzado, pero Sánchez superaría desde luego ese envite. Y sobre la cuestión, la distinción...
Ojo, estoy hablando en todo caso de una moción de censura absolutamente instrumental, claro. Incluso sin candidato a la presidencia del gobierno formal, lo tienes que presentar con un candidato, pero coger, a ver, Ana Oramas, vente para acá. Preséntala tú, que en 24 horas vamos a convocar las elecciones.
Sí, que haya una moción de censura significa que va a haber un debate, que se van a tener que retratar. Tú dices, es verdad, Lambán y Paje no votan, pero tienen a sus diputados, que a lo mejor le viene bien hacer ese... Digo yo, que tanto pían, a lo mejor ese relato les viene bien para sus propias elecciones.
Yo jamás
pensé... ¿En qué están pensando? ¿En Castilla-La Mancha? Dices, está pensando en sus autonómicas municipales. Pues eso, precisamente. Es que a ti ahora mismo Sánchez está... Vamos, es un lastre.
Igual peco de timorato, y es verdad que con lo que hemos visto en la política española en los últimos 3 o 4 años, y particularmente en el último año, ya no se puede decir, no se puede no contemplar escenario alguno. Pero me parece un poco que estamos en política ficción. O sea, habéis hablado de Ana Oramas. Si sumamos a Ana Oramas más al bloque de PP y Ciudadanos, tenemos 170 diputados. Harían falta 6 socialistas díscolos que estuvieran dispuestos a inmolarse políticamente por la patria.
Inmolarse por la patria, y sería inmolarse por la patria, sería destrozar el PSOE y echar a la izquierda del poder. Sí. Eso, a ver quién es, quién los 6.
Y no olvidemos, José María, no olvidemos que muchos de los díscolos
es bestial el paso.
Claro, es que muchos de los díscolos, Page hoy habla y blasona y tal, pero sí, no olvidemos que Page es el único que no es que gobierne con el apoyo de Podemos, es que gobierna con Podemos.
Eso es, pero
un vicepresidente de Podemos.
Para mí, la clave de la moción de censura, Marco, no es que funcione. No es que salga, es que se acabe con la hipocresía de los que hoy han montado el numerito de boca chancla y decir no sé qué, pero aún así es que yo he visto lo que pensé que no iba a ver nunca, que es el PSOE echando a Pedro Sánchez en una ejecutiva en la que llegaron los mariachis a la puerta tocando la guitarra en Ferraz. Marco, que estábamos tocando la lira mientras se derruía el PSOE.
Hemos visto la de Felipe González, o sea que...
Exactamente. La moción de censura de Felipe González fue una moción de censura presentada para perderse, porque no salían los números, y se perdió. ¿Pero para qué sirvió? Para que Felipe González y el Partido Socialista tomaran la iniciativa parlamentaria y para someter a desgaste a la UCD. Entonces, que salga la moción de censura adelante o no, no importa. Es decir, si sale, mejor. Significará que todavía queda alguna mente lúcida dentro del Partido Socialista. Pero que no sale, da igual, en el Congreso vas a poder plantear todas las razones por las cuales Sánchez no está capacitado para dirigir esta nación, por las cuales se tiene que largar. Y que los diputados socialistas deciden respaldar a Sánchez, perfecto. Así llegamos a las elecciones de mayo con todos ellos retrataditos. Y además, llegamos a las elecciones de mayo habiendo forzado a que Sánchez, para continuar en la Moncloa, el Partido Socialista, para continuar en la Moncloa, vuelva a necesitar el voto de los proetarras, de los golpistas, y todo eso mientras se está desarrollando el juicio contra los golpistas. Es decir, que se pierda la moción de censura, de acuerdo, pero se habría utilizado para desgastar lo máximo posible al PSOE, porque tienen la obligación, PP y Ciudadanos, de tratar de desgastar lo máximo posible al PSOE, que paguen por lo que están haciendo.
Has dicho, Luis del Pino, si hay alguna mente lúcida, yo creo que si hay algún diputado del PSOE que vote a favor de esa moción de censura, no sería por una mente lúcida, ni por patriotismo, ni por inmolarse, sería por puro interés. Porque a la vuelta de la esquina están sus elecciones.
Eso ya indicaría lucidez.
Está a la vuelta. Yo lo veo como un puro interés. Que a la vuelta de la esquina están sus elecciones de mayo. Porque, otra cosa, Marco. Yo es que ya veo casi maldad en Pedro Sánchez y en su gobierno, ¿eh? Es que.
Es difícil de explicar esto.
Oye,
sí,
José,
es muy
María, difícil. Sí. Soltarlo del relator. A 3 meses de unas elecciones, cuando en Extremadura Fernández Vara te acaba de votar a favor del 155 para tratar de camuflarse.
Sí, esto ya va más lejos del puro oportunismo.
Dice, ¿no? Parece que lo estás haciendo a propósito. Y además, lejos, sí. Como yo me acuerdo, como Dieter, dice Pedro Sánchez, como Dieter, yo también me acuerdo de lo de los mariachis y el telepizza entrando en Ferraz y me echasteis. Dice, pues como me echasteis vosotros, dice, ahora vais a pasarlo pipa en las elecciones autonómicas.
Los voy a echar a todos.
Dice, yo no voy a convocar. Dice, pero ahora, oye, es que lo de los 21 puntos, mira, yo creo, José María, y es muy importante lo que has dicho, eso de que este documento va a quedar para la historia, creo que es importante que leamos los 21 puntos, porque a lo mejor hay gente que se ha quedado con los 21 puntos.
Y que escuchemos a Carmen Calvo negando que existe los 21 puntos. Que
punto primero.
Por idiotas.
Punto primero. No se puede. Este es el documento que Quim Torra le entrega a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez, en vez de romperlo y decirle hemos roto ya, dice, ah, bueno, pues no se preocupe, que yo lo... Pero por favor, no lo vayas diciendo por ahí, que qué van a pensar de mí. Punto primero, no se puede gobernar contra Cataluña. Punto segundo, reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña que se ha de hacer efectivo. Punto tercero, necesidad de una mediación internacional para una negociación de igual a igual. Punto cuarto, respeto a la soberanía de las instituciones catalanas y no amenazar más con la aplicación del 155. Punto quinto, compromiso para investigar los abusos policiales y económicos que ha sufrido Cataluña. Punto sexto, superar la vía judicial, que ha de abandonarse. Por favor, quédense con este punto sexto de superar la vía judicial. Punto séptimo, compromiso por la ética en la política. Punto octavo, de aquí viene lo del sexto, garantías de separación de poderes, y te acabas de cargar la vía judicial. Punto noveno, acabar con la limitación de derechos fundamentales. Décimo, mejorar la calidad democrática de España.
Sí, claro.
El 11, frenar el deterioro de la imagen internacional de España. 12. Acabar con la complicidad de la policía y los jueces con la ultraderecha. 13. Garantizar la independencia judicial. Volvemos, este lo han puesto dos veces para que se entere uno de lo que es acabar con la vía judicial. 14. Garantías de respeto a los derechos humanos. 15. Admitir que la cultura franquista pervive y es incompatible con la democracia española. 16. Admitir que la impunidad de las actitudes fascistas tienen relación directa con esto. 17. Compromiso para aislar a los grupos neofascistas. 18. Denunciar los privilegios derivados del franquismo. 19. Iniciar un proceso de desfranquización y de un debate sobre la monarquía. 20. Declarar la nulidad de los juicios franquistas como paso de memoria histórica. Y 21. 21. Hacer efectiva una política de fosas comunes.
Qué empanada, mira.
Claro, es que el asunto es que lo que es extraordinario no es el hecho de que existan esos puntos, porque esos puntos están ahí en el debate público y en la gente y en ciertas personas, en ciertas instituciones o no instituciones. Lo que es extraordinario es que el gobierno no los haya hecho públicos para decir que nos negaba, que los rechazaba absolutamente, y que en el momento en el que asume uno de los puntos, resulta que la parte contraria los publica, ¿no? O sea, no los da a conocer el gobierno y dice, no estoy de acuerdo, pero bueno, a lo mejor salvo este punto, pero lo demás lo rechazo. No, es que la parte contraria dice, estos son mis puntos, y entonces el gobierno acepta uno. Y entonces lo que, claro, la sospecha es que,
ojo,
que hay más.
Ojo,
es decir, o que hay más, ojo, o que se José, piensa José más María, o menos lo mismo.
José María, que empezaron en la cumbre de Barcelona. ¿Qué hicieron en la cumbre de Barcelona? Ya. Anulamos los juicios de condena con Pines y demás. Y es que ayer dijo es que esto es una negociación.
No, es claro que sí, claro, es una negociación.
Dice, oye, ¿cómo te voy a probar?
Es que es una generales negociación sobre estos puntos.
Claro.
Es que no es una negociación sobre un tema de presupuestos. Pero es un tema de negociación sobre unos puntos que atañen, y aquí volvemos a lo de la convocatoria de la manifestación, ¿no? A la naturaleza misma de España.
Pero que ya la abogacía, ya que esto es a más
asombroso.
A más, porque es que esto viene, la abogacía del Estado ya cambió su criterio, y de ahí que ya no esté el que lo hizo. O sea, es que sí que han concedido cosas ya. O sea, ahora lo del relator, pero ya hace tiempo que se concedió que la abogacía cambiara de criterio, y la fiscalía, porque no ha podido. Si no, también lo hubieran hecho. Entonces, muchas de las cosas, ahora la duda es cuántos puntos de esos 21 están dispuestos a hablar, o cuántos han hablado ya.
Lo peor es que
y a cuántos han llegado.
Es que, Carmen, es que se reconocen en estos puntos. Es que el gobierno,
por eso
se
te digo, que a cuántos,
no, es que
habrán
acepta,
llegado,
no,
ya.
Es que siente una cierta, ¿cómo se dice ahora? Empatía.
Pero lo habrán redactado juntos.
Sin,
lo habrán redactado
sin duda
juntos.
Mayor es que cercanía es una, con esos puntos,
bueno,
vamos, que con Pepe,
no vas a
y Ciudadanos.
Comparar,
sin duda.
No vas a comparar,
desfranquización.
Pero, vamos,
desfranquización,
no,
dice, no, pero
sí,
si lo he inventado,
sí,
yo,
sí,
con lo del Valle de los Caídos.
¿Lo han hecho juntos o no?
No, no, eso no hace falta que lo hagan juntos. Lo hace el gobierno.
Pero es que han podido, esos puntos los han puesto uno detrás de otro en las reuniones que han tenido. ¿No?
Yo,
es lo que uno piensa.
Yo creo.
Yo me lo puedo permitir pensarlo.
Yo eso ya no lo sé.
Yo eso no lo sé. Lo que no tengo ninguna duda es que esos puntos reflejan unas actitudes que están en el núcleo mismo del pensamiento de izquierdas o progresista, como quieras llamarlo, español. No catalán solo, sino español. Y entonces, claro, ahí esto empieza la cosa a tambalearse de forma muy consistente, ¿no?
Pero se ha quedado más o menos demostrado que esos 21 puntos no son ahora un papel que se haya inventado el separatismo,
no, no, claro,
sino que forma parte de unas negociaciones y
claro,
unas conclusiones,
bueno,
que no nos dieron en su momento, pero que estaban ahí. Luego, por pues, lo tanto, son puntos a los que han llegado conjuntamente en
mira,
esas
Carmen,
reuniones bilaterales que han tenido.
Mira, hombre, Carmen, esto es tan sencillo.
Es que es perdi con asa.
Esto es tan sencillo como que si el gobierno no tuviera mala conciencia, hubiera filtrado el documento para hacerse la víctima. Si es que el gobierno era su hoja de ruta, decir,
claro,
yo lo estoy dando todo, y sin embargo estos cavernícolas, fijaos cómo siguen. Dice, yo apuesto por el diálogo, incluso diálogo con esta gente que es tan mala. Esto era un argumento político para el PSOE, a no ser que estés en la pomada.
Pues eso.
A no ser que estés en la pomada.
Dieter,
dime, Mariano.
Lo que desliza alguna gente de Ciudadanos, ahora que hablabas tú, en fin, de que hay maldad en el gobierno, deslizando ayer lo del, bueno, comunicando ayer lo del mediador o lo del relator, la tesis que impera a nivel interno en Ciudadanos es que esto es un movimiento a la desesperada porque ven, porque digamos, se creen la amenaza, se creen el envite de los separatistas con no apoyarle los presupuestos. Eso es lo que me dice a mi gente de Ciudadanos, que ellos creen que el gobierno estaba muy confiado en sacar adelante los presupuestos con los últimos movimientos y con las últimas amenazas tanto del PDeCAT como Esquerra como del propio Torra, ven que eso no lo tienen asegurado y entonces a la desesperada ayer es cuando sale lo de la sí. lo de la figura del mediador. Es decir, la versión que dan es un poco que en ese juego de envites y de órdagos los separatistas les habrían ganado por la mano en los últimos días.
En eso sin duda, Mariano, es verdad. Lo que también es verdad es que al gobierno de Pedro Sánchez, a Carmen Calvo, no le importa tener que hacer estas cosas porque no piensa en lo que le vayan a pasar a otros en las elecciones autonómicas y municipales. Pero yo entiendo que los separatistas catalanes dicen, pero ¿cómo os vamos a aprobar los presupuestos en pleno juicio del proceso separatista? ¿Cómo os lo vamos a apoyar? Si por nosotros fuera, lo haríamos, pero ¿cómo lo hacemos? Y el gobierno, oye, chico, ¿y qué podemos hacer? Dice, pues, humíllate tanto que yo pueda justificarlo de alguna manera. Vende lo del mediador para que yo pueda hacer algo. Y cuando vende lo del mediador, cogen Pasca. Y dice, toma, y te saco los 21 puntos. Por cierto, Mariano, ahora me tienes que contar qué información tienes desde Ciudadanos sobre la manifestación. Porque Albert Rivera ha convocado él, es verdad que Pablo Casado había hecho el amago de convocar y luego ya había pedido además el permiso a la delegación, pero luego se ha sumado Vox. Y que yo sepa por Pablo Montesinos, Pablo Casado ha hablado tanto con Rivera como con Santiago Abascal, pero la presencia de Vox puede molestar a Ciudadanos. Ahora me lo cuentas, Mariano Alonso, desde el Congreso, pero es que me está llamando mucha gente que al leer lo de los 21 puntos que le ha entrado como acidez.
Sí, sí.
Y que lo del GastroPlus, ¿que dónde se compraba, Nieves?
Pues tan fácil como ir a la parafarmacia, al herbolario, a la parafarmacia del Corte Inglés si tienen alguno cerquita, y por supuesto en la parafarmacia mundonatural.es.
A las noticias y continuamos en esta tertulia especial de hoy miércoles.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
La manifestación convocada por PP, Ciudadanos y Vox comienza a tener reacciones políticas.
Sí, una manifestación contra la última cesión de Pedro Sánchez a los independentistas que tendrá lugar en la Plaza de Colón el próximo domingo a las 11 de la mañana, según ha convocado el PP y a los que se han unido Ciudadanos y Vox. La primera crítica proviene de Podemos, a pesar de que tampoco están conformes con la figura de mediador designado por el gobierno para negociar con los independentistas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es Pablo Echenique el que se revuelve contra esa manifestación. Y para ello se mofa de lo que ha sucedido en Venezuela. En Twitter se pregunta si habrá autoproclamación el domingo de Casado, Rivera y Abascal en Colón. Tres trillizos, asegura, de presidentes interinos pidiendo a Trump y a Bolsonaro que lo reconozcan para poner fin al golpismo de subir el salario mínimo a 900 euros. El secretario de Organización de Podemos termina el escrito diciendo que parece un chiste, pero están en un nivel de delirio que vete a saber.
Gracias, Miriam. Más cosas. La Fiscalía se opone a que los yihadistas de Barcelona y Cambrils sean juzgados por asesinato, como pide la AVT. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los tres terroristas yihadistas detenidos tras los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 no deben ser juzgados por asesinato y sí por integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. En los atentados fueron asesinadas 16 personas. personas. Sin embargo, el Ministerio Público considera que los autores materiales fallecieron y que los procesados no participaron directamente en estos ataques. Entre las acusaciones que solicitan el procesamiento por asesinato se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Previsiblemente, la UBT incluirá en su futuro escrito de acusación el delito de asesinato para dos de los tres acusados, Driss Oukabir y Homli Chemlal. La última palabra para decidir si los yihadistas eran juzgados por asesinato la tendrá la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Gracias, Miguel Ángel. Además, hoy ha declarado en la Audiencia Provincial de Madrid un guardia civil por el supuesto espionaje a políticos del Partido Popular enfrentados a la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, José Oreja. Ha sido el primero de los seis acusados en declarar en el juicio caso espías. Dice que por interés del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recibió en 2008 órdenes ilegales de realizar seguimientos a políticos del Partido Popular como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Durante su declaración, Oreja ha señalado además que un representante de una agencia de detectives indicó que Ignacio González le contrató para realizar seguimientos a un listado de políticos a los que consideraba adversarios suyos dentro del PP.
Yo lo que recibí son unas órdenes ilegales basadas en hacer unos seguimientos a unos determinados políticos de la Comunidad de Madrid. Las desobedecí y las denuncié a quien tenía que denunciarlas, al principal responsable de la consejería, señor Granados. Esas órdenes nos las dictó el señor Gamón por especial interés del señor Ignacio González, don Ignacio González.
Y sorpresa entre los funcionarios tras la última decisión del Gobierno, en concreto el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública, dirigido por Meritxell Batet, ha decidido limitar los días de asuntos propios de los empleados públicos, 6 al año por regla general y que se conocen popularmente como moscosos, introduciendo un nuevo criterio que los condiciona al tiempo trabajado durante el año. Desde el sindicato CESIF aseguran que se estarían limitando estos días para los casos, por ejemplo, de excedencia por violencia doméstica y los funcionarios de nuevo ingreso. Sin embargo, desde el Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras niegan este extremo. Y en los deportes, todos atentos a la gran cita de esta noche. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Barcelona-Real Madrid a partir de las 9 de la noche, el gran clásico del fútbol español. Messi será titular con casi toda seguridad en el club azulgrana y las dudas en el Madrid son varias. Llorente o Casemiro, Marcelo o Reguilón, o si jugará Vinicius o lo hará Bale en la banda izquierda. El partido lo pita Mateu Laoz y la entrada en el Camp Nou será propia de las ocasiones, cerca del lleno. La otra semifinal mañana entre Betis y Valencia a partir también de las 9 de la noche.
¿Resultado para este partido, Verónica Jorro?
Real Madrid-Barça, 1-0.
¿Es Barça-Real Madrid? ¿Eso puede ser que sea 0-1?
Sí, sí, perdón. Sí, es que siempre me hago un lío con
0-1.
Eso. 0-1.
¿Crees que el VAR impedirá que sea 0-3?
No lo sé. Ahí me pillas, no controlo tanto.
Tú como relatora, negociadora, mediadora, vales un potosí, ¿eh? Sí. Oh, aquí con Verónica. Vamos, se lo ha ganado. Nouguel Ansulé para Verónica Nieves.
Nouguel Ansulé. Ya sabe Verónica que es el mejor producto para cuidar el cabello, el famoso champú de Nouguel Ansulé, que además funciona desde el primer momento que lo utilizas. ¿No lo conoces? Pues son miles de personas las que están hablando maravillas y además les ha cambiado ya el lavarse el pelo y el pelo. Tienen pelazo. Además bate récords y no para de recibir premios, como por ejemplo el cosmético más eficaz. Y hoy vamos a saludar a la farmacia, a la botica Pert Soler, en la calle Labradores 1, en la esquina calle La Molina, en Roquetas del Mar, Almería. Tiene todos los productos de la gama Nouguel Ansulé, o sea que para ellos va el saludo, para la botica Pérez Soler.
Pues un saludo muy fuerte. Casado, Rivera y Abascal se manifestarán juntos contra Pedro Sánchez el domingo en la Plaza de Colón. Llegaremos al domingo con la fiesta en paz entre los tres partidos y atención, porque creo que se está planeando una concentración, manifestación igual en Barcelona. Pero en Barcelona está Manuel Valls. ¿Podrá? Bueno, ahora enseguida damos todos los detalles. Antes el enigma.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor término que, aunque nunca lo hayáis usado, nunca never, ahí estaba, agazapado, esperando el momento de saltar a la cara.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5 y 12 minutos de la tarde, 4 y 12 en Canarias. Están llamando muchísima gente para dar su opinión sobre lo que ha pasado con Pedro Sánchez, lo que ha hecho con Torra, esa mediación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña para que nos digan si son buenos o son malos, la reacción de PP, Ciudadanos y Vox diciendo manifestación conjunta, y la noticia de última hora. La manifestación Casado Rivera Abascal es en Madrid, pero hay alguien que quiere que haya también una manifestación en Cataluña para contestar desde Cataluña a lo que está haciendo Quim Torra con Pedro Sánchez. Don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha empezado usted una ronda de conversaciones? ¿Lo ha iniciado ya o lo va a hacer hoy mismo en las próximas horas?
Estamos ya en ello, y lo primero que ya, pues para la gente que nos está escuchando, nosotros vamos a estar todos en Madrid. Es importante maximizar esfuerzos y que sea una manifestación masiva. Y los partidos políticos, pues, que hemos decidido convocar en Madrid, pues el Partido Popular de Cataluña, por supuesto, va a estar allí. Y ya más adelante, pues la idea es que estas conversaciones, pues, acaben fijando una fecha posterior para hacerlo en Barcelona, porque es muy importante no perder el espíritu del 8 de octubre y el espíritu de los días 6 y 7, que en Cataluña significó la unidad del constitucionalismo en aquellos días de infausto recuerdo, y que el señor Iceta y el señor Sánchez pues están intentando liquidar aquel espíritu. Por lo tanto, la manifestación de este domingo en Madrid será histórica, y ahí estaremos todos, y posteriormente pues es muy importante también que en Barcelona podamos hacer una.
Don Alejandro, ¿con quién han empezado a hablar?
No, bueno, las primeras conversaciones pues con los partidos que hemos convocado la manifestación en Madrid para llegar a un acuerdo y empezar a hablar de la fecha. Ya le digo, primero estaremos todos en Madrid este domingo, porque insisto que creo que esta tiene que ser una manifestación de reafirmación nacional, y ahí estaremos todos. Posteriormente lo haremos con las entidades cívicas, que hay muchas en Cataluña, que en todo este proceso separatista pues es lo más puro, y quizá lo único puro que ha salido ha sido esa rebelión cívica de tantas y tantas entidades en Cataluña, pues que se han opuesto al separatismo. La idea es intentar coordinarnos de cara pues a que la manifestación, cuando llegue en Barcelona, pues sea un éxito, que, como se pueden imaginar ustedes, es más de más difícil organización que en otros lugares.
En eso le doy toda la razón. Ahora le hablo de esas asociaciones cívicas y la posible aportación a esta manifestación, pero antes, ¿usted cree que en Cataluña, en Barcelona, es posible una manifestación en la que estén el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, teniendo en cuenta la presencia del candidato Manuel Valls y sus declaraciones sobre Vox?
Bueno, yo no sé lo que hará el señor Valls. Lo que es evidente es que aquí de lo que estamos hablando es de la defensa de la España constitucional y de la convivencia entre todos. Eso es lo que está en juego, y eso es la idea que hay detrás de una manifestación conjunta. Aquí los prejuicios personales que tenga cada uno con unas fuerzas u otras serán su problema. Vamos, a mí me parecería un auténtico escándalo que el señor Valls y Ciudadanos no participaran en una manifestación en Barcelona de estas características. Yo espero que no ocurra, y vaya, cruzo los dedos, porque más allá de la legítima competencia que hay entre nosotros como partidos políticos, cada uno tiene sus intereses, aquí hay un bien superior, y ese, sin lugar a dudas, en Cataluña es la Cataluña plural, la Cataluña democrática y la Cataluña española.
El otro día, bueno, esta semana, no sé si fue el lunes o ayer mismo, ya vivo sin vivir en mí, entrevistaba al presidente de Sociedad Civil Catalana, que fue la asociación en torno a la que se montó esa gran manifestación en Barcelona en defensa de la unidad de España. Y el señor Bosch había sido noticia por una conversación anterior que había tenido con una emisora de radio en la que pedía que no se volviera a solicitar la aplicación del 155. Aquí matizó y dijo que él en contra del 155 no estaba, pero que había que explicarlo muy bien porque si no, no se iba a entender. Y luego también me defendió la negociación de Pedro Sánchez con el gobierno de Cataluña. Recuerdo sus palabras, dijo, es que hemos apoyado siempre lo que hace el gobierno de España. No sé si le sorprendían esas declaraciones, si usted cree que Sociedad Civil de Catalana va a seguir apoyando estas manifestaciones en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Si usted tiene alguna clave, porque escuchamos al señor Carlos Carrizosa de Ciudadanos decir que él no entendía lo que estaba pasando con Sociedad Civil de Cataluña.
Pues mire, yo, como se puede imaginar, no comparto en absoluto estas expresiones, pero permítame también una cosa Y es que voy a intentar ser lo más cauto posible, porque la unidad entre los constitucionalistas es un tesoro, que ya se está cargando el PSC, se está cargando el PSOE, y tenemos que ser capaces de que no se extienda esto. Creo también que es muy importante que cada uno entienda cuál es su papel. Es decir, la manifestación del día 8 de octubre del año 2017 jamás hubiera sido el éxito que acabó siendo si la hubiera convocado un partido político. Tuvo que ser una entidad cívica la que la convocara, se sumaran todas las demás entidades cívicas y a posteriori los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, por ejemplo, los partidos tenemos que entender cuándo nos toca intervenir y cuándo no. Del mismo modo, y aquí es donde veo yo la objeción con las palabras del señor Bosch, hay determinados posicionamientos que en una entidad que se supone transversal y que incluye gente de distintas ideologías, que lo que compartimos al final es la unidad de España, no se deberían meter, porque ese es un debate de partidos, es un debate político, lo que contribuye es a dividir. Y luego, finalmente, una idea. Eso de siempre hemos apoyado al gobierno de España, hombre, depende de lo que haga el gobierno de España. Como se puede usted imaginar, claro, si el gobierno de España pues hace la felonía, la traición que acaba de cometer el señor Pedro Sánchez, pues no le puedes apoyar, por el amor de Dios. Claro, ya acabáramos, ¿no? Entonces, vamos, espero que esto se pueda reconducir.
Hablando de la unidad de las asociaciones cívicas no independentistas y sobre todo de unificar convocatorias para maximizar esa visualización de gente protestando en contra de la cesión al separatismo, me acaba de llegar la convocatoria de la plataforma Sacabat, que es una plataforma en contra de los separatistas y a la que, por cierto, cada vez que pueden le arrean palos los CDRs y los violentos, que ha convocado una manifestación el domingo a la misma hora, pero en Barcelona, que la de la Puerta del Sol.
Bueno, como se puede usted imaginar, bueno, ahora seguiremos hablando entre nosotros. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a convocar lo que considere, pero creo que es muy importante que las hagamos unitarias. Ojalá, ya le digo que ahora nos quedan todavía días, ahora tenemos que centrarnos todos en la de Madrid, para que sea masiva, para que sea una, insisto, una reafirmación de la España constitucional, y luego pues creo que tenemos días suficientes para hacer una manifestación unitaria en Barcelona, que insisto, es muy necesaria, yo también lo creo, pero también creo que es mejor que no diversifiquemos esfuerzos.
Dos preguntas más. Una, yo no sé si en Cataluña se está viviendo la noticia de el mediador, la nueva cesión, la escenificación sin pudor por parte del gobierno de Pedro Sánchez de esa cesión a sus socios de Esquerra Republicana y del PDeCAT con lo del relator, mediador, facilitador o como lo quieran llamar. ¿En Cataluña se está viviendo de qué manera, señor Fernández? Porque cómo lo ven, a través de qué medios de comunicación, también influye mucho.
Bueno, aquí hace ya muchísimo tiempo que cualquier persona que, en fin, que crea en la democracia, que crea en la unidad de España y la Constitución y en la Cataluña plural, pues determinados medios de comunicación públicos catalanes ya es que ni los pone. Con lo cual nos informamos con los mismos medios de comunicación que el resto de los españoles. O si los ponemos es porque no nos queda otro remedio, los que nos dedicamos a esta dura vocación política y no nos queda otro remedio. Lo estamos viviendo en Cataluña pues igual que en el resto de España, exactamente igual. Pues, estupefactos y profundamente traicionados y dolidos, porque esto es mucho más grave de lo que quieren hacernos ver. A mí me gusta decir que la clave, a veces el análisis que hacen algunos medios o que intenta hacer el gobierno, es profundamente erróneo. Aquí no hay que preguntarse para qué sirve el relator o el negociador, porque no sirve para nada, evidentemente. La pregunta adecuada no es para qué, sino por qué. Y por qué es porque lo ha pedido un prófugo de la justicia llamado Puigdemont, y ahí se acaban las preguntas. Dicho esto, o sea, es un prófugo de la justicia que continúa reivindicando un golpe de Estado, pues que el presidente del gobierno de España ceda ante un prófugo de la justicia que está reivindicando un golpe de Estado, pues ese es el análisis más rápido para detectar la gravedad de lo que está ocurriendo.
Y una última cuestión, porque la última vez que hablamos usted y yo, yo le tuve que preguntar por algo que sufrió su familia, y es encontrarse el coche familiar en su garaje pintarrajeado con ataques por parte de los separatistas catalanes. ¿Su mujer, sus hijos, bien, señor Fernández?
Sí. La verdad es que, pasados estos sustos, la verdad es que tengo una familia que, como suele decir, en este caso no me la merezco. Gente valiente y que me apoyan en todo, vaya bien o vaya mal. Y eso pues es un tesoro.
Pues que le dure mucho, don Alejandro Fernández.
Muchísimas gracias.
Presidente del Partido Popular de Cataluña. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Mariano Alonso, ¿sigues ahí?
Aquí sigo.
A ver, Mariano, Ciudadanos, me ha sorprendido mucho. Lo digo porque cuando he visto que casi era una competición a ver quién convocaba antes la concentración el domingo, he dicho, madre mía, y no se podrán poner de acuerdo. Pero luego he visto que Pablo Montesinos contaba que inmediatamente después de hacer el anuncio, Pablo Casado llama a Albert Rivera, llama a Santiago Abascal y, según las fuentes consultadas por Montesinos, quedan de acuerdo en hacer una convocatoria conjunta o por lo menos ir juntos a esa convocatoria. En Ciudadanos, ¿no ha habido problema con que Vox también participe?
Vamos a ver, no hay ningún problema en que sea una convocatoria conjunta y, en fin, es que creo que no tendría ningún sentido dispersar las manifestaciones con un mismo motivo. Pero para que nos entendamos todos, Dieter, el modelo de negociación de la manifestación, que ya se está produciendo y además a marcha forzada porque estamos a miércoles y esto es para el domingo, es el modelo andaluz. Es decir, será el PP el que hable con las otras dos patas del banco, pero no habrá una comunicación entre Partido Popular y Vox. Por lo demás, yo creo que en el lema, evidentemente, tiene que tener mucha fuerza el mensaje de que hay que frenar a Sánchez, que es lo que ha dicho hoy Albert Rivera, y luego queda por dilucidar si hay, digamos, unas intervenciones particulares de cada partido o hay una única, un único, digamos, manifiesto leído por una figura que aglutine a todos. En ese sentido, hay dos nombres que están encima de la mesa de la negociación, pero todo esto evidentemente tiene que culminar, pero hay dos nombres que no son tampoco muy originales y no van a sorprender a nadie, que son el de Fernando Savater o el de Mario Vargas Llosa. Bueno, personas que podrían aglutinar un poco el espíritu de la manifestación y que evidentemente son personas de renombre y de calado público.
En medio de esta vorágine, y esto os gusta mucho, sobre todo a José María Marco, en medio de esta vorágine...
Qué aburrimiento los nombres, ¿eh? Siempre lo mismo. Podía cambiar un poco.
Sí,
claro. Dile a los chicos, dile a la gente de Ciudadanos que cambie un poco, hombre.
Marco,
que pongan a Maciel, no sé.
José María, que te voy a dar nombres que te motivan más.
Bien, bueno.
A ver. Vorágine, el Partido Socialista, el gobierno hace esto, de pronto, como si estuviera un poco coordinado, salen diversas personas a decir cosas, pero en el plano mediático a mí hay cosas que me sorprenden. Ayer Ángels Barceló en la cadena SER le pega un estacazo al asunto tremendo. Libertad Digital abre ahora con la noticia, hasta Iñaki Gabilondo destroza a Pedro Sánchez, dice que es un boxeador sonado. Y la pregunta que hemos metido antes, en la que le dice un periodista a Carmen Calvo, dice, oiga, ¿y si no pasa nada, qué hacemos aquí? Dice, ¿qué hacemos aquí? Era el del País.
Es que lo dijo varias veces. No pasa nada.
Sí.
Esto no es
dice,
nada.
La crónica que Tigarán se titula Calvo el Calvo, asombrada con la polémica. ¿Y qué está pasando aquí? Volvemos otra vez a cuando desde algunos medios de comunicación se saltaron del barco de Pedro Sánchez al que luego volvieron a subirse.
Los mariachis, Dieter, lo que tú apuntabas.
Ahí está.
Los mariachis vuelven a afinar el repertorio.
Luis del Pino.
Pues faltan los de Foro Coches enviando 16 pizzas otra vez al Palacio de la Moncloa, ¿no?
Pero los de Foro Coches tengo que decir que tiene una línea más coherente que veo en otros, ¿eh?
No, pero por eso digo, falta el toque de humor que aportar en su momento cuando la reunión en Ferraz. A mí, simplemente un comentario muy breve, una cosa que ha dicho antes Mariano Alonso, de que para la negociación de la manifestación tripartita del domingo se sigue el modelo andaluz, de que Ciudadanos entonces habla con el PP y es el PP el que habla con Vox. Es que me recuerda una película, pero no logro acordarme de cuál es el nombre, la escena del padre que no se habla con la hija y entonces están comiendo los tres en la mesa y el padre le dice a la madre, dile a tal, entonces la madre le repite a la hija y la hija le contesta a la madre que le transmite el mensaje al padre. Bueno, yo creo que esta tonterita ya debería Ciudadanos acabar de una vez con las chorradas, porque es una chorrada. Pero vamos, yo creo que mediáticamente lo que explica que...
No es esa, pero te vendría también muy bien
pero en este caso sería el Partido Socialista, la guerra de los Rose, cuando deciden partir peras entre ellos.
Yo creo que en el tema mediático lo que está pasando es una cosa. Lo único inteligente que podía haber hecho Pedro Sánchez para salvar al Partido Socialista de la debacle en mayo era haber convocado generales en marzo. No lo ha hecho. Bueno, eso es una cosa, que no quiera salvar al partido, pero ya que lo quiera hundir como lo está hundiendo, pues entonces lógicamente hay reacción por parte de la del núcleo duro del Partido Socialista, ¿no? Que supongo yo que no ve con muy buenos ojos el daño que le está haciendo Sánchez a todos aquellos que aún conservan poder territorial en el PSOE.
Y que se enfrentan en dos meses a unas elecciones. Es que no es el año que viene, ni dentro de dos años. No, es que son dos meses. O sea, es que dentro de nada están ya, bueno, están, por decirlo oficialmente, empezarán la campaña. Y claro, ¿de qué forma de empezar la campaña es esto? O sea, les está dejando a los pies de los caballos.
Y que además han visto, porque lo tienen ahí, lo que luego desde Ferraz han hecho con Susana Díaz.
No, claro, lo que ha pasado en Andalucía.
Se pega el batacazo y dicen, uy, esto es culpa de Susana Díaz. Dice, a ver si vas a tener que irte. Ya. Y dice, oye, pero ¿y no si hay alguna responsabilidad vuestra? Dice, no. José María.
Como sigáis así, va con la manifestación, va a ser una manifestación a favor del PSOE.
Sí, hombre.
Vamos a salvar al PSOE.
Hasta ahí podíamos llegar.
No, lo que sale, lo que retrata Mariano muy bien es, o lo que analiza es el proceso de una manifestación que puede ser una manifestación muy importante y puede ser una manifestación que diga realmente ciertas cuestiones que por primera vez y de nuevo se van a poner sobre el tapete. Es decir, está muy bien la moción de censura y tendría algún sentido si tuviera posibilidades de salir, pero el caso es que una buena manifestación en la que haya tres grandes partidos e incluso alguna pancartita del PSOE. Mira, Fernando Sabater y Mario Vargas lo damos por bueno si aparece una pancarta del PSOE por ahí.
Estás pidiendo que sean representantes del centro izquierda, sí, y aparezcan ellos.
Porque tiene que ser una. Es que, bueno, estamos todavía.
¿Qué decías, Mariano?
No, quiero decir que la presencia de una persona, que estamos hablando en hipótesis, es una de las posibilidades, sí, de una persona como Fernando Sabater, que estuvo, por ejemplo, en el acto de Ciudadanos de España Ciudadana con Rivera en el Sassoa. Es lanzar un guiño a esa parte del electorado del Partido Socialista defraudado por la deriva de su partido con los separatistas. Me parece que sería muy muy evidente que esa figura trataría de aunar para la causa, para la manifestación, a ese, en fin, a ese perfil sociológico, digamos, ¿no?
Está muy bien. Lo que pasa es que hay otra parte de los manifestantes que ya están un poco hartos, sí, de verse siempre representados por Vargas Llosa y por Fernando Sabater. Es decir, es como si no hubiera nadie en España que hablara en nombre de la nación más que Vargas Llosa y Fernando Sabater, que está muy bien, por supuesto, pero en fin, hay otra gente, ¿no? es un aburrimiento.
Aglutinaría a lo mejor a algunos,
sugiero uno,
no. Pérez Reverte.
Pérez Reverte le ha metido un estacazo hoy a Sánchez, a cuenta de, porque ahora se arrepiente de lo que dijo en La Sexta, en la entrevista, que dijo que era un tío valiente, un tío no sé qué, y ya hoy ha dicho, mira, esto, o sea.
Bueno, oye, para corte de Sánchez, por favor, Luis Alonso, recupérame el corte de Sánchez. Es que además es maravilloso, porque en la vida uno puede tener cubiertas todas las facetas, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez tiene un tuit o un corte de la fonoteca que desmonta cada cosa que hace cada día. O sea, saca un libro y ya tienes el tuit diciendo, ay, Mariano Rajoy va a sacar un libro ahora, pero ¿qué pasa? ¿Que no va a esperar a jubilarse? ¿Tiene un mediador? Pues está Pedro Sánchez cuando no era presidente.
Cuando se habla por parte de Puigdemont, del presidente de la Generalitat, de que quiere debatir y que quiere dialogar, nosotros decimos que, por supuesto, encantados. Que venga la comisión, que venga el Congreso. Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque van a implicar modificaciones legislativas, porque van a implicar abrir el proceso de reforma constitucional.
Yo se escuché a Pedro Sánchez y me quiero ir a Cres Genomi, que
no me extraña.
No sé por qué, pero digo, necesito algo.
No me extraña. Tienen además clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma y en Mallorca. Puedes consultar dónde están en cresgenomic.com o llamando un número de teléfono 91-445-0004, 91-445-0004. Y ya sabéis que además en Cres Genomic trabajan los mejores profesionales y tienen acceso a tratamientos innovadores para recuperarse de todo tipo de lesiones. lesiones deportivas, artrosis de rodilla, de columna y todo tipo de dolor articular.
Le he pedido a Sandra León que venga antes porque tengo curiosidad. La verdad es que tengo una curiosidad, no sé si sana o insana, por saber qué dicen los oyentes de este programa a propósito de lo que ha pasado hoy, de la reacción también de la oposición.
Pues dicen muchísimas cosas, Dieter. Tanto es así que estábamos ahí a seis manos intentando escuchar todos los mensajes y tengo que decirte que cuando ya íbamos por los 350 mensajes ya hemos dejado de contar porque ya no dábamos abasto. Pero ha llamado muchísima gente y bueno, pues obviamente todo el mundo aplaude esta convocatoria, esta manifestación en la que además pues se va a ver que varios partidos van de la mano, pero hay mucha gente que creen que se queda corta. Para empezar, porque hay muchos oyentes que nos llaman desde otras partes de España que no pueden venir el domingo a Madrid y que piden que, por favor, haya más convocatorias en otros puntos de nuestro país. Pero también hay muchísima gente que, más allá de que puedan venir o no venir, creen que si bien Vox no puede hacer nada más, PP y Ciudadanos, teniendo en la mano la posibilidad de ir un paso más allá y convocar una moción de censura, pues se quedan muy cortos con esto y le piden que vaya más allá.
Pudiendo hacer una moción de censura y que no lo hagan, no tiene ningún paso.
Así que, por favor, tómense ustedes el tema en serio y déjense de estar jugando a manifestación, va a manifestación bien.
Déjense de tonterías y aunque los números no salgan, convoquen o provoquen una moción de censura. Seguro que hay algún socialista que falla.
Independientemente de que se gane o no, que se retraten todos y cada uno de los diputados.
Que los socialistas de las distintas circunscripciones se decanten ya si son españoles o antiespañoles.
Yo he votado comunista y socialista desde hace mucho tiempo y desde luego me están obligando a votar al PP. Increíble, pero cierto.
¿Y por qué no convocan también en las capitales de provincia? Hay mucha gente que no podemos viajar el domingo a Madrid.
Viviendo en Santander, no voy a poder ir este domingo, así que me gustaría que fuese una manifestación en todas las ciudades de España.
Yo llamo de Oviedo. Quiero salir a la calle contra Sánchez.
Pues yo espero que también haya otra aquí en Barcelona.
Soy Belén de Mallorca. Por ejemplo, a los de las islas nos queda un poquito lejos.
Desde Tenerife. Me parecería conveniente que en todas las provincias de España, en todas las comunidades, se haga una manifestación para defender la unidad de España.
Dieter, este domingo por España tenemos que alzar todos la Vox.
Ya es hora de que salgamos a la calle. Basta ya de cesiones y basta ya de ningunear a este país.
Ya iba siendo hora de que convocara el Partido Popular y los partidos de derechas algo. Y si hay algún socialista valiente, que también vaya.
Era hora que alguien nos convoque a los ciudadanos. Pedro Sánchez, en mi nombre, no.
Este domingo vamos a estar allí, por supuesto, con mi bandera.
Y el domingo, pues, a la manifestación, que me voy.
Yo voy a Colón.
Y espero que esté la plaza como vulgarmente se dice, abarrota.
Allí estaremos, porque ya estamos cansados de que toda esta gentuza quiera destruir nuestro país.
Manifestación este domingo y todas las que hagan falta.
Yo creo que o nos unimos los españoles o este tío nos lleva a la deriva.
Tenemos que salir a la calle todos, como en Venezuela. Basta ya de estar aguantando tanta mierda. Hombre, estoy indignada y no soy española, pero siento como mi patria España.
Mire, yo no sé si irme a Madrid andando y tengo 73 años. Si mis piernas me lo aguantaran, y mire que tengo cosas encima, pero es que de verdad, la gente a la calle, por favor.
Pues al hilo de lo que le decía la penúltima oyente, hay una derivada interesante de la situación, y es que Pedro Sánchez ha elegido para hacer el imbécil el peor de los momentos posibles, porque internacionalmente España está en una posición muy complicada donde debería estar liderando unos acontecimientos enormemente difíciles que son los que está atravesando Venezuela. Ahí recuerdo una reunión de ese grupo de contacto con el que la Unión Europea parece que trata de darle, de lanzarle un salvavidas al régimen de Maduro. Ahí Pedro Sánchez quería tener protagonismo y por la posición de España geoestratégica le correspondería tenerlo. Y en este momento una manifestación masiva en Madrid deslegitima al gobierno en cualquier cosa que quiera hacer internacionalmente.
Pero es que precisamente el momento es a más, o sea, quiero decir que lo único que hace Sánchez es ir acumulando, o sea, va a acumulo de Venezuela, es otra línea más, lo de hoy es otra línea más, lo de la semana pasada, lo del anterior, o sea, hay que decir que lo de Venezuela no es un caso aislado, es la forma de Sánchez, o sea, ese es Sánchez en estado puro, que es lo que estamos viendo. Por eso a mí se me hace también corta, como a muchos oyentes, la manifestación, y yo voto porque haya una moción de censura y que allí todo el mundo se retrate.
Ahora, Mariano, yo ya no sé cuál es la noticia cortina de humo y cuál es la noticia que se quiere tapar. Porque claro,
es que no da
el
no
libro,
da basto, no da basto. El
Pepu, Venezuela, claro, no lo de hoy. Yo ya lo del libro, ya no sé si lo sacaron ayer para tapar algo o...
Fíjate, Dieter, Albert Rivera deliberadamente ha dejado sin contestar esta mañana una pregunta sobre el libro, en concreto sobre la que, en fin, parece que es muñidora del texto en buena medida, la exdiputada de UPyD y del PSOE, Irene Lozano, hoy bien a refugio en la Secretaría de Estado de la marca España, y yo creo que lo ha hecho completamente aposta porque él no quería desviar la atención del tema del mediador y en fin, de los motivos de la manifestación que estamos comentando. Es decir, no quería él, digamos, aparecer hablando de cualquier otra cosa que no fuera esta hoy en los medios, en los telediarios, etcétera. Yo, por lo demás, si me permites, porque escuchando los mensajes de los oyentes, decía José María una manifestación histórica. Yo estoy absolutamente convencido de que la concentración del domingo en Colón va a ser una concentración absolutamente histórica. Y yo creo, Dieter, que hay que subrayar que es una concentración que impulsan tres líderes de lo que podríamos denominar genéricamente nueva derecha, de una generación, Casado, Rivera y Abascal, de una generación que en buena medida ha roto con los viejos dirigentes de la derecha. No son altos funcionarios del Estado, que era el perfil habitual en los líderes del centro derecha en España. Son personas que han vivido mucho la movilización callejera, particularmente Rivera y Abascal, que son dos personas que vienen de dos epicentros políticos como Cataluña y el País Vasco, donde el constitucionalismo se ha tenido que bregar y en condiciones además singularmente duras. Casado también ha bebido un poco de esa tradición. Yo creo que esto de alguna forma es la culminación de ese salto generacional que da el centro derecha con esta fragmentación histórica, con PP, Ciudadanos y Vox, y ya no es algo tan, digamos, tan poco natural. Le decía alguna oyente, ya es hora que nosotros salgamos a la calle. Ya no es algo tampoco natural que gente que no sea de izquierdas use la calle como altavoz y como espacio para hacer política. Ya no es algo tan refractario, digamos, a la tradición política del espacio liberal conservador en España, ¿no?
Te doy la palabra, José María, pero con una diferencia, y es que lo primero que han hecho desde el Partido Popular es llamar a la delegación del gobierno para pedir un permiso para poder manifestarse.
Para comunicar, no se pide permiso.
Sí, pero es que si no comunicas y no te dan el permiso, no puedes manifestarse, porque tú comunicas diciendo, me quiero manifestar.
Ah, bueno, es verdad, en este caso concreto sí hace falta que dé permiso porque no se cumple el plazo de 10 días.
Sí, cierto. Y la delegación del gobierno, que sepamos, todavía no le ha dado el permiso, porque otros habrían salido a la calle, habrían quemado un par de contenedores y el único permiso que piden es el... En fin, Marco.
No, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice Mariano, excepto en una matiz, y es que yo creo que el espectro que cubre la manifestación y el espectro de las fuerzas que convocan la manifestación va un poco más allá del centro-derecha, es decir, es Ciudadanos. Ciudadanos es una izquierda nueva. Me parece a mí, es decir, y me parece muy interesante que Ciudadanos tome posiciones no tanto para salvar al Partido Socialista, como parece indicar siempre el recurso a los nombres, ¿no?, ya tan gloriosos y tan triunfantes y tan panteónicos, ¿no?, que ya hemos conocido, sino
parece
porque
que no te han gustado mucho, ¿no?
No, me encantan, Mariano.
Insiste en cada intervención.
Sino porque también es una... Me gustaría que Ciudadanos reinventara la izquierda española. Es decir, así como el PP se ve abocado a reinventar el centro-derecha por la presión de Vox, ahí hay una novedad muy interesante y muy importante, que es la de Ciudadanos. Y en ese sentido, la manifestación también puede ser la visualización no solo de lo que tú decías, que está perfectamente, por supuesto, sino también de una manifestación más amplia. Es decir, es un nuevo espacio político, es un nuevo espacio de consenso. Ahí se fundamenta o se empieza a fundamentar un nuevo fondo, ¿no?, de la política española, y además con el interés no solo de que es una renovación generacional, que es verdad, pero además de que es que hasta ahora no se había hecho.
Pero es decir, postulados tiene Ciudadanos de izquierda, es que ahí me pierdo.
Bueno, Ciudadanos es un partido con tradición socialdemócrata, liberal en un sentido moderno, en el sentido moral, de cuestiones culturales, de cuestiones... Y a mí me parece que es una línea que es...
Pero izquierdas, liberal, sí.
Sí, pero bueno, es que la palabra liberal también está cambiando de sentido. Entonces, sí, bueno, sería, hay una serie...
Liberal a lo americano,
sí.
Americano,
entonces, sí. A mí es una posición que es interesante, y sobre todo es una posición que es interesante
la
porque...
Hubiera algún bueno, pero par de veces, pero no, un par de
pero
días
no importa,
seguido.
Pero no se trata de ahora de criticar a nadie, sino de...
Días, hombre,
no. Pero sino de ver qué es lo que se puede sacar de este asunto, y lo que se puede sacar de este asunto es algo muy profundo, y por eso lo de la cuestión histórica. Es decir, aquí después de la
pero
quiebra PSOE, total del PSOE, Partido Socialista,
al PSOE no le ve salvación,
claro,
Marco.
O sea, después de la no, bueno, por ahora no, es decir, hasta que no dé un paso adelante o cambie de posición, Dios aquí mío. Se está refundando un espacio político nuevo, y el espacio político nuevo que se está refundando es un espacio político que surge a partir del tema de la sublevación de los nacionalistas catalanes y de lo que se llama el golpe de Estado. Entonces se está iniciando la refundación de un consenso, y por eso yo creo que también hay que respetar un poco las dificultades de la negociación. Bueno, no respetarlas, pero comprendo las dificultades de la negociación, porque es muy complicado. Es un proceso largo, es un proceso complicado e interesante. A mí me parece
que
muy
al PSOE,
interesante.
Claro, pensar que Vara, Paje, Lambán y Susana van a salvar al Partido Socialista, a mí eso me parece un poquito arriesgado de pensar. No, porque es lo único que podría pensar. ¿Quién va a salvar si no al Partido Socialista? O sea, Sánchez lo va a hundir. ¿Tú te crees que Paje, Vara, Lambán, Susana...
Han perdido toda la credibilidad.
Es que no tienen credibilidad ninguna. Es que Vara igual está que no está.
Están muy teñidos, ¿no? De una forma de hacer política, de una forma de ser que ya no corresponde a la realidad actual, moderna.
Pero fíjate,
¿no?
José
están
María...
Están como fuera de...
En los últimos tiempos ha surgido. Tenemos al Partido Socialista... Está Podemos, está la escisión de Podemos, que es extrema izquierda, pues vamos a quitarnos la extrema. Y está el PACMA, que es buscando la vertiente animalista, que también está muy tal. Porque lo de eco y lo ecologista es muy minoritario. Y por la parte de la derecha está el Partido Popular, nuevo con Pablo Casado. Está Vox, que está a la derecha del Partido Popular. Y luego está Ciudadanos, que va reorientándose también muy pendientes, y yo eso lo llamo agilidad, hay quien lo llama también veleta, a tenor de lo que está pasando. Faltaría una izquierda que se escindiera del Partido Socialista defendiendo el eje nacional, y ahí está en la que Luis del Pino estás intentando
pero
eso
está
promocionar.
No,
yo tengo una propuesta, ¿sí?, para el orador
creíble,
de consenso en la manifestación.
Atención, estamos buscando, Mariano, atento, un relator de consenso para la manifestación del domingo.
Yo tengo, además, si se le propusiera, estoy seguro de que diría que sí, porque después de convertirse al capitalismo, esto sería Manuela Carmena, hombre.
¡Hombre! Y que además dijera, la semana pasada dije que la izquierda en España siempre, de nuevo poniendo trabas a la economía de mercado. Sí, pues sí. Hoy tengo que decir que la izquierda...
¡Destruye España!
Y aquí tengo a mi nieto, Errejón, que con la bandera de España y la cara pintada...
Y a la colaboración público-privada, por Dios.
Madre del amor hermoso. Además de participar la gente llamando por el tema de la manifestación, la moción de censura, ¿han llamado por el enigma?
Han llamado por el enigma.
¿Y han acertado?
Por supuesto.
El enigma de hoy era... Han acertado.
Sí.
Y es que es increíble. El enigma de hoy es un señor término que, aunque no hayáis usado nunca, never, ahí estaba agazapado esperando el momento de saltar a la cara.
Sí. Hombre, era fácil.
Oye, me cachéis en la mar, Nuria Richard. Si lo acierta Luis del Pino es que lo has puesto chupado.
El enigma de hoy es un señor término. Relator, uno que se va a poner con una libreta y un boli a apuntar lo que digan Pedro Sánchez y Torra en uno de esos espectáculos por el diálogo. ¿Habéis usado alguna vez este vocablo? Pues sí, relator existía. Ahí estaba agazapado esperando el momento de saltarnos a la cara, en concreto a la boca.
Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más, no tiene más.
Bueno, pues entonces, ¿cuánto pagan? Es tan simple todo que al relator lo han definido y contradefinido.
No necesitamos ningún mediador ni ningún negociador. No es un observador internacional. No es nadie que venga a mediar.
Hoy todos somos la socialista Soraya Rodríguez, que tampoco se entera de nada, y su compañera de partido, Carmen Calvo, se lo ha afeado en público. Este es un gobierno de listos.
Me encuentro un poco sorprendida.
Bueno, Borrell, con tal de explicarlo, le ha llamado ibuprofeno, porque viene a desinflamar el dolor de cabeza catalán, digo yo. El relator hará el relato en directo, como un narrador deportivo. Entra Torra, Sánchez y su relator, o sea, yo, llevamos esperando media hora. Torra, con cara de jet lag, claro, se alegra de que el relator no le entienda, porque es internacional, claro, ahí está el truco. Torra pasa 500 folios, Sánchez sube una ceja y pasa un post-it, nota breve. En fin, todo es mucho más sencillo.
¡Viva el vino!
¿Quién fue el primero que acertó la psicodelia enigmática de Nuria Richard?
Javier, de Madrid, por Facebook.
Pues Javier, enhorabuena.
Ay, porque... En Madrid hay una calle muy castiza que se llama Redes Relatores, al lado de la Plaza de Tesomonía, del Progreso.
Anda.
Sí, ahí lo pueden ir a buscar. Hay varias personas conocidas que viven allí.
De hecho, cerca del Progreso tenía que estar el relator.
Allí, sí.
Sí, señor. Si se acercan ahora, no vayan en coche, ¿eh? Ya se lo aviso.
No.
Porque lo mismo
le tendrán mucho que relatar.
Le puede calzar una multa a Carmena, a no ser que la siguiente intervención de mañana de Manuela Carmena sea: y además, qué gentuza que cierra Madrid, corta las calles, fuera, la izquierda
Manuela,
siempre
Manuela,
poniendo...
Manuela, que fui Manuela.
Luditas, que sois unos luditas.
La izquierda siempre poniendo...
Que has sido tú, Manuela,
trabas.
Manuela.
En fin, qué días estamos teniendo, ¿eh? Más aparatosos, más en los que pasan tantas cosas que algunas te quedan ahí, que parece del Pleistoceno, dice, pero
fueron
bueno.
Ayer, antes,
además,
de ayer.
Todos tenemos la sensación de que los acontecimientos, lejos de tranquilizarse, van a acelerarse todavía más de aquí a mayo. Está todo el mundo de los nervios, fundamentalmente porque nadie sabe qué demonios va a pasar. Y ya sale una encuesta y están todos viendo a ver cómo ha afectado cada cosa y qué puede suceder a continuación.
Bueno, sale una encuesta o estornuda un excomisario de policía.
Por ejemplo...
En Podemos,
especialmente
por ejemplo,
si está gordo.
Podemos queda mucho por ver en Podemos, porque después de la encuesta esa que dice que se divide en dos el voto y que saca un poquito más el rejón, eso al final van a acabar yendo juntos, ¿no?
Oye, tú fíjate.
Eso es otro enigma.
Tú fíjate lo que es no moverse y estarse quieto, ¿eh? Y decir nada. Si es que no tienes que hacer nada. O sea, ahora mismo en la política española, y yo creo que en eso Vox han ido con bastante tiento, han dicho, mira, no vamos a sacar candidatos. No vamos a fijar posiciones, no vamos a hacer declaraciones estridentes, el Twitter lo descargáis. Yo creo que además esto se debe estar haciendo como estrategia de partido. Dice, aquí, ¿me has oído hablar a mí? No, pues entonces no hables tú. Aquí calladitos todos, porque es el tema. Tienes agazapado, tú fíjate Podemos, que estaba el foco puesto en la exterminación del partido y de pronto llega el PSOE y revienta, pero además revienta casi más que Podemos. Miren, ellos, pues
sí, José Alejandro Vara tenía un artículo que estaba viendo hoy en Voz Populi sobre eso, sí, sobre la estrategia minimalista, me parece que decía José Alejandro de Voz, que está muy bien, sí. La verdad es que hay veces que lo mejor es callarse y decir que hablen,
fue,
ya está.
Fue
que,
en esta tertulia que donde José María Marco marcó la tesis de Pedro Sánchez.
Sí, es verdad,
dice, ¿para
sí,
qué voy a hablar?
Sí.
¿Para fastidiarla? Por eso no daba ruedas de prensa.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
Bueno, es que de eso es Mojácar. Eso es el chiringuito. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Está escondido. Y dijiste tú, pues es lo mejor que hace. Dice, si acierta cuando no sale.
No, quería decir que Vox ya marcó tres o cuatro temas y al final ahí están entrando al trapo la gente, o sea, ya...
Ha abierto el debate, sí.
Vamos
vale,
a ver.
Que no hay tiempo.
No, sí, sí, es que fíjate tú lo que has
sobre
dicho.
Sobre las mujeres, por ejemplo.
Mira, es que tengo una noticia de última hora. Es que sobre cierto espectáculo que ciertas asociaciones feministas y progresistas hicieron sobre cierta manada... Uno podría estar a favor o en contra de eso, pero yo respeto mucho la coherencia. Y la coherencia se comprueba cuando en situaciones parejas las mismas personas tienen los mismos comportamientos. ¿Me puedes dar la última noticia que tenemos sobre lo que en otro tiempo las feministas habrían llamado la manada de Sabadell? No habrían esperado a que se cierren investigaciones, no habrían esperado... Bueno, habrían pasado por el forro las investigaciones y las sentencias judiciales.
¿Y les conoceríamos, por ejemplo? ¿Por qué no les conocemos?
Pues a lo mejor por el dato que te va a dar Nieves.
Sí, porque hemos conocido en las últimas horas que uno de los siete detenidos por esa agresión sexual múltiple,
supuestamente,
tenía una orden de expulsión de España.
¿No? Y claro, ¿qué pasa? Que porque nosotros vamos a intentar seguir siendo igual de prudentes, pero porque ahora en las noticias, en las mismas noticias en las que se basaban para montar espectáculos televisivos, aparecían unos datos, ahora aparecen otros. ¿Y qué pasa? Que porque sean ocupas inmigrantes,
marroquíes
y, uno
y delincuentes
con, y uno con orden de expulsión,
te lo digo como ha dicho a mí un policía, y delincuentes
todos, y todos los vecinos protestando, entonces ya no montamos el cerco mediático, ¿no?
Exactamente, hoy en un informativo de mediodía ha durado la noticia exactamente lo mismo que un anuncio, 20 segundos, y hasta ahora les han estado llamando jóvenes. Seis jóvenes, pero ¿cómo que seis jóvenes? Si hay uno que tiene 52 tacos, vamos, que encantada de que le llamen joven, lo digo por lo que me puede tocar, pero que de joven no tiene nada, vamos, tío con 52 tacos, nada, o sea, jóvenes, no, yo te lo digo, o sea, estoy alucinada con que en todas esas televisiones que han hecho programas especiales, que lo critico, mira, o sea, a ti te da igual, yo no, a mí no, no me parece que sea para hacer estar haciendo programas todos los días, y todos los días vemos cómo van a firmar al juzgado, todos los días. Hoy los de la manada han vuelto al juzgado, le hemos visto la cara, las gafas, cómo son, cómo no son, si son, de qué cara tienen, qué familia, hemos ido a buscar a los padres, a la tía, al hermano. Oye, ¿de estos tíos no sabemos nada?
A propósito de hipocresía mediática,
se llama oicofobia, que es el odio a lo propio.
El odio a lo propio.
Mira, ¿no te acostarás sin saber una cosa más?
¿Por qué hemos llamado hoy a José María?
No, está la xenofobia, o como dicen en La Sexta, dicen xenofobia, y luego está la oicofobia, que es el odio a lo propio.
Pero entonces, si sacas a estos de la manada de Sabadell, lo que eres es un xenófobo, ¿no? Y si no lo sacas es porque eres goicófono.
No.
Oicofobia.
Oicofóbico.
Hablando de hipocresía mediática, recomiendo encarecidamente la lectura de un artículo que yo creo que es un artículo GastroPlus. Algo que has llevado dentro durante mucho tiempo y dices, ay, qué mal digestión hice de esto. Y de pronto te tomas el GastroPlus y te liberas. El artículo es una especie de noticia articulada, por llamarlo de alguna manera. El nacionalismo ayudó a encubrir los abusos en Montserrat. La crónica es de Oriol Trillas, que fue el que en el año 2000 dijo que en la abadía de Montserrat han abusado de un chaval. Y fue entonces cuando Jordi Pujol, los del PSUC, Enric Juliana, La Vanguardia, dijeron qué vergüenza lo que se inventa cierta gente para atacar a Cataluña. Porque no era denunciar un caso, no era atacar a Cataluña. 19 años después se ha descubierto que no era solo uno, que eran varios, lo han reconocido, pero ninguno de ellos, de los citados en este artículo, ha pedido perdón. Ninguno ha pedido perdón diciendo, oiga, mire, que colaboramos en encubrir a esta gente porque es que nos pagan por hacer estas cosas. Porque si encubres a estos, nos pagan. Ahora, yo gracias a este artículo y a esta noticia, tengo que decirles que personalmente entiendo mejor que en ciertos sitios en Cataluña en los altares se pongan esteladas. Ahora entiendo mucho mejor por qué la abadía de Montserrat es lo que es. Si es una cuestión de protección, si es una cuestión de supervivencia. Empiezo incluso a entenderlo y justificarlo un poco más. Ya, si esto ya no es que te lo creas, es que esto se estáis defendiendo los unos a los otros. Tú me tapas a mí esta cosita, yo convierto el templo en lo que no debería ser jamás. Fíjate, en algunos sitios deberíamos mandar a los de Securitas de Nieves.
Sí, porque además protege lo que más importa, da igual si vives en un chalé, un piso, un bajo con jardín, si es en propiedad, si es en alquiler, si es tu vivienda habitual, la de la playa, la de los fines de semana, o si es incluso para proteger tu negocio. Lo que más quieres siempre merece la mejor protección, o sea que no lo pienses más, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo, instala la alarma que más familias protege en Europa, instala hoy la alarma de Securitas Direct. Y para instalarla tienes que llamar gratis al 900-130-900, llamas, te informas o puedes calcular online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Vamos a ir a las noticias de las 6 y lo mismo ya ha caducado todo. Exacto. De lo que estamos hablando. Y dices, ¿te acuerdas, Luis del Pino, cuando estábamos hablando de lo del relator?
De los
relator,
21
y eso que era eso.
I'm
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
El Partido Popular prepara otra manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez en Barcelona.
Sí, Dieter, lo ha anunciado en este programa el portavoz de los populares en Cataluña, Alejandro Fernández, que ha explicado que está en contacto con el resto de fuerzas constitucionalistas en Cataluña para su organización en un futuro, aunque eso sí ha matizado que él estará presente en la que ha convocado su partido y a la que se han sumado Ciudadanos y Vox este domingo en la Plaza de Colón de Madrid a las 11 de la mañana. Sobre la figura del relator que quiere crear el gobierno para negociar con los independentistas, dice Javier Fernández que no sirve para nada.
La pregunta adecuada no es para qué, sino por qué. Y por qué es porque lo ha pedido un prófugo de la justicia llamado Puigdemont. Y ahí se acaban las preguntas. Dicho esto, o sea, es un prófugo de la justicia que continúa reivindicando un golpe de Estado, pues que el presidente del gobierno de España ceda ante un prófugo de la justicia que está reivindicando un golpe de Estado, pues ese es el análisis más rápido para detectar la gravedad de lo que está ocurriendo.
Más cosas. El PP pide a través del Senado una copia del contrato de la edición del libro de Pedro Sánchez titulado Manual de Resistencia y ha preguntado además si el jefe del Ejecutivo va a recibir alguna remuneración por ello. La iniciativa ha partido de Salomé Pradas, portavoz adjunta del Grupo Popular y senadora por Castellón. Dice Pradas que lo que pide su formación es transparencia y se pregunta también si Sánchez ha aprovechado para escribir el libro los viajes internacionales que ha realizado y matiza que han sido 40 en 8 meses. Además, los taxistas de Madrid han vuelto ya a la normalidad después de 16 días de huelga. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha puesto sobre la mesa cambios en el reglamento del sector en cuanto a renovación de flota y mejora en las paradas y también en los precios, mientras la delegación del Gobierno en Madrid va a abrir expediente a las asociaciones de taxistas por las manifestaciones convocadas sin permiso durante esa huelga. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. En principio se ha abierto expediente a los responsables de las organizaciones de taxistas que cortaron la Castellana y la Gran Vía sin ningún tipo de información y que podrían enfrentarse a multas de hasta 6.000 euros, como ya ocurrió el pasado verano con la acampada que realizaron en el eje central de la capital. José Manuel Rodríguez Uribez, delegado del Gobierno.
El derecho de huelga que está en la Constitución y que es un derecho fundamental no puede suponer colapsar la Ciudad de Madrid. Me parece que ese es un mensaje también para el futuro, para cualquier colectivo.
Uribes ha afirmado que estudiará el tipo de sanciones aplicadas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana tras un informe detallado que recibirán de la Policía Nacional con todas las protestas no comunicadas estos días.
Gracias, Lucía. Y además, uno de los 7 detenidos por agresión sexual múltiple denunciada el pasado domingo por una joven de 18 años en Sabadell tenía una orden de expulsión de España. Así lo han señalado fuentes de la defensa, que también han asegurado que otro de los 4 arrestados tiene un expediente abierto y otro individuo tiene antecedentes por robo con fuerza. Recordamos que estos 7 detenidos están pendientes de prestar declaración. Y en los deportes, Barcelona-Real Madrid en la Copa del Rey. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo preparado. A las 9 de la noche, el gran clásico del fútbol español. Messi será titular con casi toda seguridad en el club azulgrana. Ya lo hemos comentado antes. Las dudas en el Real Madrid ahora mismo son varias. Si Llorente en el centro del campo o Casemiro, si Marcelo en el lateral o Reguilón, o si jugará Vinicius o lo hará Bale en esa banda izquierda. El partido lo pita Mateu Laoz a partir de las 9. La otra semifinal mañana entre Betis y Valencia.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos un accidente en la A5 en Alcorcón que retiene el tráfico durante al menos 3 kilómetros de salida hacia Badajoz, complicando también la M40 y el enlace de la A5 con la M40. De entrada, complicaciones sobre todo por la A1 en Alcobendas, está nudo Manoteras, por la A2 hasta el cruce con la M30 y por la A6 en Majadahonda y el plantío, y de salida por la A3 en Rivas. La M40 también tensa en sus puntos habituales, principalmente en Coslada hacia la A3. En Barcelona también complicaciones ya de entrada por la C58 en San Quirsa, por la salida salida por la 2 en Cornellá y en ambos sentidos por la C17 en Parets del Valle. También tenemos la ronda B10 y B20 congestionadas en varios puntos de ambos sentidos. En Guipúzcoa, retenciones la P8 de entrada a la localidad de Irún. En Zaragoza también intensidad por avería en la Nacional 232 en Gallur y en Valencia intensa también la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7. Además también tenemos accidentes puntuales que congestionan la circulación en Sevilla, en la A49 en Bormujos hacia Huelva, en Pontevedra, en la A52 en Acañiza hacia Orense y también en Albacete, en la que está cortada la carretera CM412 en Elche de la Sierra y en Teruel cortada la carretera A1410 en Torrecilla de Alcañiz.
Gracias por esa información. Antes he visto, Dani, no sé qué te parece a ti, poco familiarizada a Verónica con la tecnología del VAR.
Sí.
Del VAR, videoarbitraje, el Barça, el Madrid hoy.
Y eso que se escucha a todas horas.
Sí, pero sin embargo, fíjate, esto es la prueba del algodón. Fíjate a ver si está familiarizada con otro tipo de tecnología. Con la que ahorras en casa, con el aire acondicionado, la calefacción, uh-huh, el agua caliente. ¿Qué tres palabras, si pusiera qué tres letras tienes que poner en Google para ver atraco? A lo mejor podríamos decir VAR, supuestamente.
Vale.
Pero, ¿qué tres palabras hay que poner en Internet para que te manden a alguien que te arregle la vida?
Quiero un Toshiba.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esa es la tecnología que funciona.
Claro, claro.
Y además, ¿sabes por qué? Porque el instalador de Toshiba funciona. Hombre. El que mira el VAR es el que no funciona.
Ahí está.
Pero el instalador de Toshiba sí funciona.
Funciona.
¿Mantenemos el 0-1 para el Madrid?
Mantenemos el 0-1 para el Madrid.
Correcto. Seguimos aquí en La Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.